A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes 30 de octubre y por ello vuelve una semana más Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana aquí en COPE Más Málaga a los universitarios y a todos aquellos valientes que estén dispuestos a sumarse. Este fin de semana llega el mes de noviembre, dejando atrás un mes bastante movidito en las aulas de adaptación a la enseñanza bimodal, con toque de queda y con la llegada del frío y del viento que invitan a uno a quedarse en casa tapadito. Es lo que tiene el invierno y el cambio de hora. ¿Eres de los que les cuesta el cambio de horario? Te leo si comentas en Twitter con el hashtag RadioCampusUMA30O. A mí, si te lo preguntas, mucho. Ahora cuesta más salirse de entre las sábanas tempranito por las mañanas, umeño, por no hablar de esos días que salgo hacia la facultad a las 3 de la tarde y a las 6 y poco ya es de noche, menuda bajona. Lo único que salva todo este fracaso es que este fin de semana tenemos un día más de descanso. De momento, tú que me estás escuchando, si tienes suerte, échate la mantita si estás en casa o súbele el volumen a la radio del coche o de tu móvil si estás por ahí disfrutando del día, antes de que se te eche la noche encima, umeño, porque ahora sí que sí, comienza Escuela de Radio Campus UMA. Hoy nos pondremos al día de toda la actualidad de la Universidad de Málaga en nuestra ronda informativa. El equipo de deportes te traerá un pequeño boletín sobre todas las novedades en la UMA. 70 milímetros te trae esta tarde las mejores recomendaciones de pelis de terror. Y no tienes escapadita para el finde, Umeños Viajeros te presentará en un ratito lo mejor de Sevilla y Frigiliana. Y por supuesto, no podía faltar la sección con más ritmo del programa, Málaga de Fiesta. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y facebook.com/RadioCampusUMA. Como cada tarde de viernes, comenzamos con las últimas novedades que nos trae la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes, Ana Eva Jiménez, Abigail Hashorn. Bienvenidas una semana más al programa. Contadnos, ¿qué tal la actualidad en la UMA en esta última semana del mes de octubre?
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy buenas tardes a ti también, Alba. Pues sí, como decías, este viernes os traemos una batería de las noticias más destacadas de la semana para que a nuestros umeños y umeñas no se les escape nada. ¡Arrancamos! La Universidad de Málaga acogerá la Cumbre Mundial de la Fisioterapia, Physio Summit, que este año llevará el título de El futuro de la fisioterapia, innovación al alcance de todos. El encuentro enfocado en diseñar, pensar y construir la nueva fisioterapia ha sido organizado por el profesor Alejandro Luque, junto con el equipo de Aeroplano Studio y ADEX Learning. Además, contará con 16 investigadores de los 5 continentes, expertos en esta disciplina. El evento no está solamente dirigido a los profesionales de la fisioterapia, sino que también es de interés para otros campos de las ciencias de la salud, como la enfermería, la podología o la medicina. Las conferencias se harán de manera virtual e incluirán un foro de debate para discutir temas relacionados con el sector.
La Universidad de Málaga, en colaboración con la Fundación Unicaja, ha creado la Cátedra Cultura de la Diversidad y la Justicia Social, que tiene como fin promover el respeto a la diversidad de ideas, creencias, etnias y culturas, teniendo como base la defensa de los derechos humanos y de la infancia. El convenio suscrito entre la UMA y la Fundación Unicaja por impulsar el avance científico y académico tendrá una duración de 2 años y su sede principal será la Facultad de Ciencias de la Educación. Esta cátedra abre la esperanza para consolidar una sociedad más inclusiva, abriendo un espacio de debate, investigación, docencia, formación y divulgación.
La revista de estudios internacionales TSN ha publicado en papel su 7º número, con un monográfico titulado Comunicación, ética y conocimiento, una aproximación multidisciplinar. Este número recoge las experiencias de Patricia La Rosa en Acoes, Honduras, mientras que el especial lo protagonizan las vivencias silenciadas de las mujeres exploradoras del Nuevo Mundo, expuestas en la octava tribuna transatlántica del Aula María Zambrano. La revista también se puede consultar de manera digital en la página web del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos.
Diana frente al espejo. Este es el nombre del videojuego desarrollado por la Cátedra Estratégica de Interactividad y Diseño de Experiencias de la Universidad de Málaga, junto con el Ayuntamiento de la ciudad, y que busca prevenir la violencia de género entre los más jóvenes. Se trata de una experiencia virtual en primera persona en un entorno realista e interactivo, con cinemáticas y actores reales, donde la forma de decisiones cambia el curso de la trama. El objetivo de esta experiencia virtual es que los llamados nativos digitales, adolescentes y jóvenes puedan desarrollar las habilidades necesarias para detectar y afrontar las manifestaciones machistas. Se prevé que este videojuego llegue a las aulas de colegios, institutos y universidades. De momento, estará disponible para descargarlo de forma gratuita en su página web.
Desde el pasado 22 de octubre y hasta el 29 de marzo de 2021, tendrá lugar de manera virtual el encuentro número 1 mundial para el sector médico, la Feria Médica 2020. El objetivo de estas reuniones es ayudar a empresas, universidades e instituciones de investigación a encontrar socios en todo el mundo para el desarrollo de productos, su fabricación, licencias y en general realizar contactos y crear asociaciones. Considerado uno de los eventos líderes para el sector médico mundial, Médica 2020 destaca por su elevado nivel de influencia internacional y su reputación como fuente de información de referencia en el ámbito de la medicina, lo que la convierte en un punto de encuentro de la industria médica mundial. Al celebrarse en formato íntegramente virtual, se ha conseguido reducir los costes de participación, por lo que los asistentes podrán disfrutar de un descuento. Además, se devolverán las tasas pagadas a aquellos participantes que informen del establecimiento de algún acuerdo de cooperación. Los anteriores encuentros en esta feria contaron con unos 350 participantes procedentes de 40 países, contabilizándose alrededor de 700 reuniones. Actualmente, hay inscritos en la actividad más de 100 participantes, pero el plazo aún continúa abierto para todos aquellos a los que les interese.
La Facultad de Ciencias de la Educación organizará el próximo 26 y 27 de noviembre el workshop La Educación en Tiempos de Pandemia, un espacio de reflexión crítico donde los participantes podrán intercambiar conocimientos, estudios, investigaciones y experiencias sobre el mundo educativo. El taller eDay 2020 es una iniciativa de Red Reday y el Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo Educativo Inclusivo de la UMA. Este encuentro pretende involucrar tanto a profesionales educativos, investigadores y académicos como a organizadores e instituciones de ámbito internacional, preocupadas por la innovación, la inclusión educativa y la educación de calidad en tiempos de incertidumbre y de cambio social. Esta segunda edición se realizará de forma virtual, debido a la actual crisis sanitaria. En ella tendrán cabida tanto profesionales de la educación como estudiantes de cualquier nivel y ámbito formativo. Los interesados podrán inscribirse en la página web de la Universidad de Málaga.
El próximo 9 de diciembre continuará el ciclo de Cultura Alimentaria Ciudadana, con la conferencia Cocinando en Casa, recetario y productos malagueños en el siglo XXI. Estas conferencias están organizadas por el Gastrocampus de Innovación de la Facultad de Turismo de la UMA, en colaboración con la Carta Malacitana. En estos encuentros, diferentes profesionales y expertos analizarán con detalle la situación actual que vive la cultura gastronómica malagueña, centrándose en las consecuencias que la COVID-19 ha traído para la salud, los productores, el turismo y en la hostelería de la ciudad. El ciclo de este año se celebrará en formato presencial y estará compuesto por 4 conferencias y 4 tertulias, que se llevarán a cabo desde el Laboratorio Enogastronómico de la Facultad de Turismo, respetando, por supuesto, las medidas de seguridad. Estas actividades se difundirán vía streaming para aquellas personas que se hayan inscrito, Además, se podrán seguir desde dos establecimientos emblemáticos de nuestra ciudad, los Patios de Beatas y el Pimpi. Los interesados podrán apuntarse a esas conferencias a través de la página web de la Carta Malacitana. Recordad, el aforo es limitado.
El próximo 11 de noviembre se celebrará en La Térmica el encuentro La Responsabilidad ante el Paisaje, Mirada Poética o Ficción Comercial, que pertenece al ciclo Reinventando la Vida en Común. El objetivo de este ciclo es el de conocer ideas y experiencias de referencia en el ámbito de la innovación social, desarrolladas tanto dentro como fuera de Málaga. Los ponentes serán el geógrafo y urbanista Rodolfo Caparrós y el escritor y periodista Guillermo Busutil. Desde Radio Campus UMA os animamos a asistir. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Feliz viernes!
Muchísimas gracias, chicas. Muy interesantes todas esas noticias que nos habéis traído. Me apunto para la chica de videojuegos, ese Diana frente al espejo, que pinta muy bien. Y es que el equipo de la Cátedra Estratégica de Interactividad y Diseño de Experiencias de la Universidad de Málaga está haciendo una labor fantástica, creando cosas tan innovadoras como este videojuego. Muchísimas gracias, como siempre. Me reitero, buen trabajo a Naeva y Abigail. Y nos escuchamos en 7 días. Con este buen rollo, como siempre, llega el mini boletín informativo de deportes de la UMA, de la mano de Arcángel y Emilio Muñoz. ¿Qué me traéis, chicos? Muy buenas.
Hola, Alba. Tenemos recién sacada del horno toda la información universitaria. Hoy traemos la celebración del Día de la Concienciación de la Parada Cardíaca, en el que ha participado de forma telemática la UMA, y la apertura del plazo para las actividades deportivas. ¡Arrancamos! La UMA se ha sumado al Día Europeo de la Concienciación de la Parada Cardíaca, que se celebró el pasado 16 de octubre. Sin embargo, la situación de la pandemia no ha permitido que se desarrollaran las tradicionales jornadas en el pabellón deportivo universitario, que se han pospuesto para el próximo curso. La universidad colabora todos los años en la formación de técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar. Estas actividades se realizan a miles de estudiantes de Málaga que pasan cada año por las jornadas, no solo universitarios, sino también de secundaria y bachiller. El alumnado suele recibir un curso específico y especializado sobre los primeros auxilios que se deben prestar a una persona que sufre una parada respiratoria. Desde la UMA ya cuentan los días que faltan para las jornadas del año que viene, que se esperarán con mucha ganas. Arcángel nos trae información sobre las actividades deportivas.
Ya se ha abierto el plazo de nuevas inscripciones a las actividades deportivas para la comunidad universitaria. Los alumnos de la Universidad de Málaga que no hayan estado antes inscritos en el programa de actividades deportivas de la UMA ya pueden hacerlo. El plazo se abrió el pasado 27 de octubre. Por su parte, el resto de usuarios que no pertenezcan a la comunidad universitaria podrán inscribirse desde el próximo 3 de noviembre. En este sentido, los cambios de actividad se realizaron el pasado 26 de octubre, vía correo electrónico. Las renovaciones se pudieron hacer hasta el pasado día 23. Hay que recordar que los nuevos usuarios pueden elegir entre actividades acuáticas, de salud, infantiles y juveniles, de mantenimiento y cursos deportivos, entre los que destacan aikido, judo o pádel. En todas las actividades se mantendrán exhaustivamente las medidas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias. Y hasta aquí la información deportiva, Alba. Espero que nos escuchemos muy pronto. Un saludo.
Muchísimas gracias a los dos, equipo Muñoz. Ahí queda toda esa información para nuestros umeños, porque variedad de deportes no les falta a la UMA. Espero que hayan apuntado bien y si no, tienen toda la información en la web de la UMA, en el apartado de actividades deportivas. Y sí, chicos, nos escuchamos muy pronto.
En COPE Málaga, Escuela de Radio Campus UMA.
Antes de continuar, os recordamos que podéis escribirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @RadioCampusUMA, y en facebook.com/RadioCampusUMA, y que además nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Y a ritmo de la banda sonora de Monstruos S.A. llega, como siempre, nuestro cinéfilo favorito, Ángel Gallardo, que nos trae las mejores películas de terror más recientes del cine. Ángel, pero si tienes que elegir de las clásicas, esas que nunca fallan para ver en las típicas fiestas de pijama, ¿cuál sería tu top 5?
Pues mira, igual es muy canónico, pero te diría Los pájaros, de Hitchcock, El exorcista, de William Friedkin, Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, El resplandor, de Stanley Kubrick, y El sexto sentido, de M. Night Shyamalan. Todas ellas son grandísimas películas, pero hoy vamos a hablar de un cine de terror diferente, de obras recientes que se alejan de lo clásico y tienen otras ambiciones más allá de dar miedo. Son películas que buscan una atmósfera opresiva antes que un buen sobresalto, se mezclan con otros géneros de formas muy interesantes, y sobre todo dan más importancia a su propio mensaje que a los convencionalismos propios del género de terror. Hay quien las llama terror elevado para diferenciarlas, pero no me gusta demasiado el término porque parece que desmerece al resto de pelis del género. También hay quien ni siquiera las considera cine de terror por no estar todo el rato dando sustos. El caso es que es una tendencia creciente que me parece muy interesante y de la que llevo tiempo queriendo hablar. Y lo voy a hacer a través de tres directores, para mí brillantes, además los tres estrenaron película en 2019, y el primero de ellos es Jordan Peele, a quien probablemente conozcáis por su ópera prima Déjame salir. Jordan Peele, cómico, actor y cineasta neoyorquino que se llevó el Oscar a Mejor Guión Original en 2018 con su primera película Déjame salir. La cinta nos cuenta la historia de Chris, quien visita la finca de su novia para conocer a sus suegros. La excesiva amabilidad de los padres de su pareja al principio le sorprende, pero pronto descubrirá algo inimaginable y terriblemente macabro acerca de la familia. Bajo esta premisa, Peele critica un tema muy delicado en los Estados Unidos, que es el racismo, y lo hace de una forma muy interesante que por desgracia no puedo desvelar. Solo diré que tanto su trama como su sátira y su crítica no van a lo evidente y acaban dando un giro verdaderamente inesperado. Get Out o Déjame salir es una película excelente por muchas razones, pero sobre todo por su manera de combinar la comedia y el terror para construir una sátira muy feroz que te invita a reflexionar sobre muchos temas. La película fue todo un éxito que ya auguraba el potencial de Peele como realizador, y en 2019 estrenó una película que confirmaba nuestras sospechas de que el cineasta es un maestro del terror. Estoy hablando de Us, o Nosotros, como se le llamó en España. El año pasado, Jordan Peele nos presentó Nosotros, una película más palomitera que se toma menos en serio a sí misma que Get Out, pero que funciona igual de bien. Nosotros relata la macabra historia de los Wilson, una familia estadounidense que al volver a casa tras un intenso día de playa, se percata de la presencia de cuatro individuos en el jardín agarrados de la mano. Pronto se darán cuenta de que están ante ellos mismos, o mejor dicho, sus doppelgangers, versiones malvadas y retorcidas de sí mismos. Si bien en Déjame salir el realizador pretendía hablar sobre el racismo en los Estados Unidos, en Nosotros habla del miedo que sufre una sociedad en crisis y cómo este le lleva a querer culpar siempre al otro. En definitiva, Nosotros es una película brillante con múltiples capas, un sentido del ritmo espectacular y un equilibrio perfecto entre comedia y terror, un equilibrio que el autor ya buscaba en su primera película. Como ha dicho en varias entrevistas, el horror es como el oscuro doppelganger de la comedia. Vamos con la siguiente. Thank you. La Bruja de Robert Eggers fue la obra que en 2015 inició esta tendencia dentro del cine de terror indie. En su momento decepcionó a parte de la audiencia que esperaba ver otra cosa, una película de género convencional como parecía que sería en el tráiler. Pero La Bruja es mucho más que eso, es una obra maestra del terror moderno. La aterradora fábula de Eggers está ambientada en la Nueva Inglaterra de 1630, cuando la brujería era perseguida tanto en Europa como en América. Eggers relata la historia de una familia de colonos que vive en un oscuro bosque maldito, según las creencias populares, y cuando los cultivos dejan de crecer y el hijo más pequeño desaparece, la familia pierde los estribos y se rebelan los unos contra los otros, acusándose de llevar el mal en su interior. Una historia espeluznante que Eggers cocina a un fuego muy lento, y es que la cinta nos va soltando brillantes pildoritas de terror, como la desconcertante escena del niño enfermo. A veces no necesita mucho más que un plano y un contraplano, hasta que en sus minutos finales nos hace una clase magistral de cómo construir una escena de terror perfecta y balanceada. Gracias al relativo éxito de La Bruja, Eggers pudo permitirse hacer algo mucho más experimental que se presentaría en Sitges el año pasado. Estoy hablando de El Faro. Lo último de Robert Eggers sigue dos fareros que deberán convivir durante un mes entero en una remota y misteriosa isla del Atlántico. El veterano y su ayudante, interpretados de una manera excelente por William Dafoe y Robert Pattinson, tienen como objetivo mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo. La relación entre ambos personajes pasará por altibajos, pero cada vez se irá tornando más oscura a medida que ellos van perdiendo la cabeza. Lo más característico de lo último de Eggers a nivel técnico es que la película se ve en blanco y negro y en un formato de 4:3. Este formato cuadrado funciona particularmente bien para transmitir esa sensación de aislamiento. Otro de los aspectos más interesantes de El Faro es el cuidadoso tratamiento de toda la mitología y las leyendas acerca del mar y sus misterios. De hecho, en algunos momentos es complicado distinguir si lo que vemos en pantalla es real o una ilusión de los fareros, y es aquí donde reside el terror del faro, en la locura de sus personajes. En definitiva, lo último de Eggers es probablemente mi obra favorita de esta selección, una película tremendamente expresionista con unos diálogos muy bien escritos y unas interpretaciones sobresalientes. Hace ya un par de años pude ver una primera película titulada Hereditary por un joven director llamado Ari Aster. Desde el inicio estuve impresionado, aquí había un joven cineasta que obviamente conocía el oficio. El control formal, la precisión del encuadre y el movimiento, el ritmo de la acción, el sonido, estaba todo ahí, era inmediatamente evidente. Estas fueron las palabras que Martin Scorsese dedicó a Ari Aster, el último autor que hoy nos ocupa, cuando estrenó su segunda película, de la que hablaremos enseguida, pero antes me gustaría decir un par de cosas sobre Hereditary, la ópera prima de Ari Aster. Para empezar, la película se esfuerza desde el inicio en no dar lugar a confusiones con una película convencional del género, y es que por encima de todo, antes que de terror, Hereditary es un drama familiar, un drama desgarrador que va escalando hacia algo más terrorífico, pero al igual que La Bruja de Eggers, no será hasta su tramo final cuando se desata y acaba siendo verdaderamente inquietante. Algo muy interesante de la película es cómo Aster juega con los encuadres, en muchas ocasiones haciendo que las habitaciones de la casa parezcan miniaturas. Pero ya no solo son los encuadres, es una película notable en todos sus aspectos, una obra poco convencional que recuerda a las mejores películas del género. El año pasado, al igual que los otros dos realizadores de los que hemos hablado, Aster estrenó Midsommar, una película de terror diurno aún menos convencional que la propia Hereditary, que también toma las relaciones personales como eje principal para la narrativa. Midsommar relata la historia de una chica que se va con su pareja y sus amigos a un extraño festival de primavera que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Al principio todo parece ir bien, pero poco a poco descubrirá que los habitantes de la aldea son más que una comunidad. Todo lo que os cuente a partir de aquí sobre Midsommar sería destripar la historia, y creo que es una película que se disfruta mucho más si se ve sin conocer demasiado de su trama. Si bien todas las obras de esta lista son, a su modo, diferentes dentro del género, Midsommar lo es sobre todo por su estética y sus imágenes tan coloridas y florales, cuya pureza contrasta con lo aberrante y turbio de algunas de sus escenas. En lo demás, es cierto que tiene una estructura algo más convencional y la relación entre los protagonistas no es tan interesante como para darle la importancia que se le da, pero al final Midsommar no deja de ser una película notable, muy recomendada para el espectador que busque algo diferente. Esto ha sido todo por hoy, espero que hayáis disfrutado de esta extraña selección. Ha sido una pena no poder meter obras como It Follows o The Babadook, porque el tiempo es limitado, pero seguro que en otra ocasión puedo hablar de ellas. Sin más, me despido. Hasta la próxima.
Muchas gracias, nos apuntamos todas esas pelis, que ahora las noches se hacen bastante largas y vienen bien las películas para despejarse un poco de tanta entrega y de tanto estudio. Aunque es cierto que yo soy muy poco valiente para ver las pelis de miedo, y si acaso me quedo con Pesadilla antes de Navidad por Disney, que va más a mi estilo y mi madurez cinematográfica. Ángel, enhorabuena por tu análisis una vez más, muchas gracias y te escucho prontito.
Escuela de Radio Campus UMA.
Os recordamos que nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media, y que además estamos comentando el programa a través de nuestras redes sociales, en las que podéis escribirnos: Twitter en Instagram @radiocampusuma y en facebook.com/radiocampusuma. Y ahora les tocas el turno a Fran Serrano y a Jaime Rodríguez, que como siempre nos traen las mejores escapaditas para el puente. Una un poco más lejana, Sevilla, y otra que se ha convertido en el sitio favorito de todos los instagramers en los últimos meses, Frigiliana. Umeño, ¿has caído tú también sucumbido ante los encantos de este pueblo? Cuéntanoslo en Twitter con el hashtag RadioCampusUMA30O. De momento, mientras te leo. Muy buenas tardes, Jaime, Fran, ¿qué me traéis?
Pues bueno, Alba, ya sabes que en el programa anterior dejamos el listón bastante alto con Granada, pero es que este fin de semana, que además es un merecidísimo puente, nos vamos a ir hasta otra de las joyas de la corona de Andalucía, de la mano de Fran también, hasta Sevilla.
Hola, muy buenas tardes a todos y todas, y sí, nos vamos a ir a Sevilla como nuestro plan principal, pero bueno, para los que prefieran también planes más cortitos y también más baratitos, porque tengan un fin de a tope, pues que vayan preparando sus mejores galas, porque nos vamos a ir hasta Frigiliana, uno de los pueblos más bonitos sin duda de la provincia, y como aquí no somos de quedarnos cortos, pues de España entera.
Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta.
Ay, Sevilla, si solo fuese especial su color, Fran, es mágica. No hay otra palabra, me falta léxico para describirla de otra forma, pero es que es la verdad. Lo que también falta es un aparcamiento, pero como aquí ya somos expertos en dar consejos con el coche,
carril bus,
etc. Nuestra recomendación es que vayáis con tiempo a Sevilla y con la gasolina hasta arriba, porque da vuelta para aparcar es ya tan internacionalmente conocido como su feria. Nosotros os sugerimos aparcar, si nos hacéis consejo, en Los Remedios, en el descampado de la feria. Y como ya os estamos imaginando con la boca hecha agua, vamos a entrar en acción. Fran, ¿qué tenemos que ver en Sevilla?
Pues vamos a hacerlo mediante paradas, y nuestra primera parada va a ser el lugar tan precioso como el Puente de Triana, o que también se llama también Puente de Isabel II. Vosotros le llamáis como queráis, pero bueno, yo digo el nombre famoso porque Triana. Es fácil de encontrar, Triana. Y bueno, si os quedáis en mitad del puente, podréis ver hacia abajo el Guadalquivir, también hacia arriba, obviamente, no somos tontos, a la izquierda el río Beti, en pleno barrio de Triana, precioso, un barrio pintoresco por sus casitas bajas y coloreadas de infinitos tonos, y a la derecha, al fondo, la reina de Sevilla, la Giralda. Y de camino a esto, os recordamos que os cogéis alojamientos ya, porque bueno, Sevilla es un poquito más cara que...
Cara es más lejos también.
Sí, y no hay que improvisar.
Exacto.
Así que Sevilla, nuestro plan...
A tiro fijo.
Efectivamente. Nuestro plan es que... Pues lleguéis de noche a Sevilla y ya os instaléis en el alojamiento y al día siguiente empecemos a tope. Así que ya, continuando con nuestro recorrido, que vamos por la Giralda y todo esto, vamos a hacer hambre. Así que andamos, nos echamos una fotito y demás, y ahora sí, nos toca la comida, a pasarlo bien y a disfrutar de, en fin, de las cosas que ofrece Sevilla.
De todas formas, antes de recomendar sitio para comer, déjame recomendar a todos los que nos están escuchando los Reales Alcázares de Sevilla, que para quien no lo sepa, Fran, es donde se esperan los reyes cuando visitan esta maravillosa ciudad.
Anda.
Y como para reyes, nosotros y vosotros, sacad entradas y visitad los jardines. Ya os adelantamos que además es un paraíso en mitad del centro de una ciudad. Centro, Fran, además, el tercero más grande de Europa, que no es cualquier cosa. Así que, por favor, dejad los tacones, las peinetas, los trajes para Semana Santa y ponedos unos tenis cómodos, que si no, os voy a acordar de nosotros.
Y ya, yo es que soy con la comida, vaya, aquí el rey, vaya, y como yo también os conozco, pues vaya, una paradita ya para comer, Jaime, que no me dejas decirlo. En Sevilla las tapas no son tan generosas como lo que comentamos en Granada, pero hay raciones con las que vas a dejar el platito listo para guardarlo en tu bolsito y seguir para adelante. Cualquier bar en el centro es buena opción, pero si prefieres dejarte un poco y salirte un poco del bullicio, pues te puedes ir, por ejemplo, a Triana. Bueno, en verdad tampoco, ¿no? En Triana también hay mucha
también gente, pero bueno, para una croqueta siempre voy a tiempo. Dicho esto, vamos a seguir un poquito más. Ya no hacemos más esperar, se lo estoy deseando. Vamos a llegar hasta la preciosísima plaza de España, una plaza abierta, seguro que la conocéis, de la de Yo Visto, con un canal en su centro, donde están representadas todas las provincias de España, por supuesto Málaga. Ideal para hacerse fotos, postear un poquito, de eso que nos gusta a todos, en especial a Fran. Eso, las dos torres que rodean esta plaza son su principal atractivo. Y si la sigues, vas a llegar hasta el Parque María Luisa, la gran zona verde de Sevilla. Cuidado, por favor, con pisar las ardillas, que hay muchas.
Pero bueno, aparte de este cuidado, hay que tener otro tipo de precaución aquí en la Plaza de España. ¿Tú te has montado alguna vez una barca?
Yo no, y menos mal. ¿Tú sí?
Yo sí me he montado, pero no he tenido ningún percance. He visto.
¿Has visto caerte? O sea, que se ha caído él posiblemente.
No, ahora tenemos
que comprobarlo.
He sido espectador. Y la verdad es que tenés mucho cuidadito porque el espacio es pequeñito. Todos pensamos siempre en la barca en el Retiro de Madrid, pero esto es más pequeñito y hay que tener cuidado porque es que te va al agua, vaya. Y ya no hace tanto tiempo de agua,
Lo bueno es que en Sevilla no cubre mucho.
Como aquí también, además, somos súper fan de los miradores. Está bien mirar el agüita, pero vámonos a algún sitio, algún skyline o algo, que esto también nos gusta. Aquí obviamente no tenemos sierra a la que subirnos para contemplar verde, pero sí tenemos la seta,
que además se llama en realidad Metro Sol para Sol, un nombre que a lo mejor no voy a acordar, así que si ponéis setas en la información lo vais a encontrar sin problema.
Y si no lo acordáis tampoco en el mapa ni nada, cuando estéis por allí y demás, pues pregunta a algún vecino, oye, ¿dónde está la seta de Sevilla?
Que vale 3 euros, me han dicho. Maravillísimo.
Efectivamente, Jaime, vale 3 euros y además merece muchísimo la pena porque veis todo el skyline de Sevilla, está muy bien. Y además que como no es una altura excesivamente alta, pues se puede disfrutar muy bien, ¿no? También te puedes echar fotitos, que es lo que le gusta a Jaime y todas estas cosas.
Por ejemplo, y el cliente. Pero sobre todo, chicos, improvisad, que Sevilla es para eso.
Sí, además está en el centro, o sea que no vaya a perder, está genial. Y bueno, nosotros hemos propuesto estos planes, pero bueno, Sevilla ofrece mucho más, así que pateárosla, improvisad como dice Jaime y disfrutad a tope.
Y dejamos Sevilla aparte para recomendaros, como ya habló antes Fran, nuestro plan locos de este puente. Vamos a irnos hasta Friciliana. Y es que este destino no es casual. Casual, sin duda es uno de los pueblos más bonitos, como hemos dicho antes, y hasta ha recibido premios por ello, Fran, si se lo sabías.
Efectivamente, recibió premios en los años 80, en los años 90, en general por su blancura, por lo cuidado que estaba. Y en fin, por lo precioso que es este pueblo, ¿no? Y bueno, parece que nuestra tónica general, pero es que aquí también vaya a tener problemas con el aparcamiento.
Mira, es nuestra lucha continua.
Yo estuve la semana pasada, el fin de semana, y lo mejor es coger la carretera de circunvalación y dar alguna vuelta que otra por allí hasta que la suerte se ilumine y te deje un huequito libre.
Pero bueno, la situación donde se encuentra este precioso enclave hace que realmente sea una odisea aparcar. Como dice Fran, no me quiero ni imaginar cómo tiene que ser para los vecinos vivir allí.
Pero bueno, esto se nos está yendo. Esto va de viaje. Ya hablaremos con Alba para que nos prepare otra sección de aparcamiento.
De parking.
Vamos al lío. Friciliana es única por su combinación de montaña, mar, cultura y sobre todo por su blancura, como he dicho antes. Sin duda te va a sorprender sus miradores, su altura, que te va a dejar sin palabras, ¿no? Yo te lo digo de verdad, que estuve la semana pasada y es impresionante. Y además te regalará, Jaime, como a ti te gusta, un lugar maravilloso para tu foto postu del día.
Bueno, ha sido la primera vez que lo ha hecho directamente, ha sido en postura, creo que él me gana, se identificará. Y seguimos, Friciliana es un pueblo que, pese a ser ya un destino súper turístico, sigue conservando su autenticidad, pero todavía no está muy clasificado, pero es lo bonito de Friciliana. El conjunto arquitectónico del pueblo se considera el más puro entre los pueblos de origen árabe de Andalucía.
Efectivamente, sus calles peatonales, su estupendo empedrado en dos colores, formando dibujos geométricos, y además sus empinadas cuestas y escalinatas, prepararon una zapatilla en condiciones, son el marco perfecto para las casas encaladas de un blanco deslumbrante y que además está lleno de tiendas de artesanía y de recuerdos. Parece que sus habitantes se esfuerzan por embellecer la ciudad a tope, vaya, recibieron un premio. Y bueno, lo hacen llenando balcones y rejas de restos de flores, detalles originales, y ya no te encantó, como lo hacen todavía más mágico si cabe.
Y es que además, si te quieres animar aún más tu paseo, encontraremos placas de azulejos que nos cuentan la historia de judío, morisco y cristiano y su conflicto durante su convivencia histórica, historia pura de Andalucía.
Y por eso es por lo que se denomina Frigiliana como lugar de las tres culturas, ¿no, Jaime?
Efectivamente, sí, es Frigiliana se denomina la villa de las tres culturas, ya que a finales del siglo XV convivían en ella personas de las tres religiones más importantes, la cristiana, la judía y la musulmana, lo que se recoge en la fuente de las tres culturas y en otros monumentos como la vasija del aljarafe del Tarragón, si no lo sabíais.
Y bueno, para ir acabando, si te diriges hacia el barrio Bato, recorriendo la zona morisca de la ciudad, llegarás a las calles empinadas, fachadas blancas y puertas azules, te alegrarán la vista mientras te esfuerces en subir en dirección al ayuntamiento. También para prepararte más fotitos y lo que le gusta a Jaime.
Exacto, hay que irse súper guapo. En el camino encontrarás para que le guste la fábrica de miel de caña de Nuestra Señora del Carmen, que además es la única fábrica de miel de caña que existe en Europa.
Instalada además en el antiguo palacio de los condes de Frigiliana, que también es muy recomendable visitar el museo arqueológico que está ahí al ladito, ¿no? También veréis la iglesia de San Pedro, cuyo interior es súper interesante, y además según sigas caminando encontrarás multitud de puntos de interés turístico, histórico o simplemente lugares de belleza incomparable donde disfrutarás deteniéndote un rato a mirar, a hacer fotos, en fin.
Eso sí, para comer, que aquí nos gusta mucho la comida, imprescindible probar la berenjena frita con miel de caña, la miga o el chivo, un cabrito asado típico de la charquía. Y con esto nos quedamos sin tiempo, pero lamentablemente esto es todo lo que tenemos por hoy. Alba, te lo hemos puesto muy difícil, pero ¿con qué plan te queda esta semana?
Yo me quedo claramente con Frigiliana. Reconozco que a la pregunta que hacía antes a los sumeños sobre si ya habían postureado en Frigiliana, yo respondo que sí, la verdad. De hecho, ahora publico en nuestros stories alguna fotito allí. Esas puertas azules, ese pueblo tan blanco, con esas vistas preciosas. Si es que Málaga y sus pueblos son mágicos. Jaime, Fran, muchísimas gracias a los dos por toda la información y feliz puente.
1, 2, 3, 4, Perito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Perito es el mejor.
Y ahora llega nuestra sección con más ritmo de la mano, esta semana sí, del combo completo de Málaga de Fiesta, Vero Peña y Darío García. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? ¿Me traéis muchas cositas? Darío, te he echado de menos, ¿eh?
Hombre, Alba, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Ya estoy aquí, no os preocupéis. Os he echado de menos estas dos semanas, la verdad, no os voy a engañar. Pero he estado conociendo un poquito de mundo, por ahí. Cuando nos veamos, Alba, te daré un imán de Bilbao, que es donde he estado, para que lo ponga en la nevera. Es verdad que esos son los regalos que yo le hacía a la jefa. ¡Un beso, Anabel! Pero bueno, ya es hora de, entre comillas, ir olvidándola un poco. Así que, chicos y chicas, espero que estéis bien. Javi, tú también, que me han dicho que ahora eres tú nuestro técnico. Un abrazo, hombre. Y bueno, Vero y yo vamos a contar algunos de los planes que hay en Málaga este finde y esta semana. ¡Vamos allá!
¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te...
Buenas tardes a nuestro humeño y humeña, a ti también jefa y por supuesto a mi compi Darío, que vamos a comenzar los planes de Málaga de Fiesta ya. Hoy, viernes, en la cochera Cabaret, con un espectáculo teatral de improvisación, improv, basado en estilos y desafíos de improvisación. Preguntan al público y los actores y actrices crean e interpretan piezas cómicas. Cada formato es único e irrepetible, por eso es tan gratificante ir a un espectáculo como este. Comienza a las 11 de la noche y es una hora y media de risas al más puro estilo de improvisación, de la tetera Impro. La entrada solo cuesta 10 euritos y tenemos adjunto un audio sobre cómo es esta obra.
Hola, hola. Soy Chema Moreno, de La Tetera Impro. Somos una compañía de teatro de improvisación de Granada, que llevamos ya unos 12 años en los escenarios, y hacemos teatro improvisado. Cada mes actuamos en Málaga, en la Cochera Cabaret, y justo este viernes 30, a las 11, estaremos allí con nuestro espectáculo Improv Solo Valientes. Este espectáculo, irrepetible, en el que se crean piezas improvisadas con las propuestas del público, se basa en estilos literarios, de cine. Y bueno, nuestro territorio es la comedia y te aseguramos más de una hora de buena risa, de creación improvisada. Y si no has visto nunca impro, te vamos a sorprender. Así que nada, consigue tu entrada en la web de La Cochera Cabaret y allí nos vemos el viernes 30 a las 11. Un saludo.
Thank you.
El segundo plan que os traemos es un plan muy mágico. Y es que este sábado 31 de octubre, a las 8 de la tarde, en nuestro sitio favorito de Europa, La Cochera Cabaret, José Tejada presenta su espectáculo Entelequia. Tejada logra, a través de diferentes experimentos mentales relacionados con la psicología, la magia mental, el coaching de desarrollo personal y la neurociencia, crear una situación perfecta e ideal que solo existe en el subconsciente y la imaginación del espectador. Vamos, todo un espectáculo. Y vamos a escuchar porque creo que alguien tiene algo que decirnos.
Hola, ¿qué tal? Soy José Tejada, mentalista, y me gustaría mandar un saludo enorme a todos los oyentes de la Escuela de Radio Campus UMA y aprovechar este fantástico momento para deciros que voy a tener la oportunidad de ofrecer el espectáculo Entelequia en la Cochera Cabaret de Málaga este viernes 31 de octubre a las 8 de la tarde. Así que también, aprovechando este momento, voy a ofrecer la posibilidad de que en este fantástico programa de radio podáis sortear dos entradas individuales para dos personas distintas que van a tener la oportunidad de venir a ver este fantástico espectáculo. Recordad, Entelequia en la Cochera Cabaret, el próximo 31 de octubre a las 8 de la tarde.
Habéis oído bien, José Tejada nos regala dos entradas para su espectáculo. Así que para participar en el sorteo que haremos en Instagram, síguenos en nuestra cuenta, @radiocampusuma, comparte nuestra última publicación y menciona a un amigo o amiga. Y pronto diremos él o la ganadora. ¡Suerte!
Seguimos con los planazos de este sábado y nos vamos al Teatro Cervantes de Málaga para poder disfrutar de Around the World dentro del ciclo de danza Málaga 2020. La compañía Brothers Bros representará un espectáculo con géneros como hip hop, popping, lucky, breaking y danza contemporánea. La sinopsis trata del recopilatorio de anécdotas vividas por los Brothers Bros en su gira internacional. Comienza a las 8 de la tarde y termina sobre las 11 de la noche. Y la entrada cuesta 20 euros. Además, el aforo será de 460 personas.
Ojo con el cuarto plan, porque como no podía ser menos, por su protagonista, es un plan doble. Y es que nuestro querido Tomás García, el cómico que más trabaja en todo el hemisferio norte, actuará no una, sino dos veces en la Cochera Cabaret. Por si una te sabe a poco, que sería lo más normal, puedes darte ración doble de Tomás. La primera es este sábado 31 de octubre a las 10 y media de la noche, con su espectáculo 50x50. Y la segunda es el lunes 2 de noviembre, con el show El Humor es Cultura, que aquí un servidor ya ha ido a verlo y os lo recomiendo 100%. Ambas entradas cuestan 12 euros y podéis conseguirlas en la página web de La Cochera Cabaret.
Este cuento terminó hace tiempo ya. Tu príncipe se volvió rana. Abre tu ventana.
El siguiente plan que os traemos es el concierto del mítico grupo malagueño Jarrillo Lata, una de las bandas más relevantes de Andalucía, que actuarán este martes 3 de noviembre en el Teatro Cervantes. El grupo lleva más de una década sobre los escenarios y en su amplio repertorio nos faltan el rock, el reggae, el funk y, por supuesto, el flamenco. Por 12 euros podéis conseguir una entrada en la página web del Teatro Cervantes.
El Terral de Málaga, en el Teatro Cervantes, presenta el próximo miércoles 4 de noviembre al guitarrista malagueño Daniel Casares con su octavo trabajo, Guitarrísimo. En este nuevo trabajo, Daniel muestra su faceta más íntima y personal con composiciones inéditas, con los elementos característicos de sus trabajos anteriores. La cultura y el arte son el mejor bálsamo para un país herido, afirma el guitarrista malagueño. El espectáculo comienza a las 8 de la tarde, termina a las 10 y la entrada cuesta 12 euros.
Wow. Y bueno, Alba, estos han sido los planes de este finde y de esta semana. Como siempre, esperamos que os hayan gustado y que os animéis a hacer alguno. Yo no sé con cuál te quedas tú, pero a mí, Entelequia, de José Tejada, me ha llamado mucho, mucho la atención. Así que bueno, la semana que viene nos escuchamos, prometo no faltar más. Bueno, en realidad, hasta que me surja otro viaje, eso sí. Pero bueno, ya sabéis, ¡a tope con Bilbao!
Bueno, si es que no sé ni por dónde empezar, Darío, dejaré correr esa falta de asistencia porque hoy me has hecho muy bien los deberes, ¿eh? ¿Cómo está el programa? Estamos que tiramos la casa por la ventana. Otro sorteo, esta vez de la mano de José Tejada y su espectáculo Telequia. Umeño, corre a nuestro Instagram y participa. Pero Darío, mil gracias una semana más y os deseo un feliz puente. Y con esa melodía de Carlos Sannes nos anuncia que llega el final del programa. Pero antes, como siempre, os pongo una de las canciones más bonitas que conozco.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame.
Y con ese tema de Carlos Rivera, Recuérdame, tema principal de la película Coco, que habla de esas personas que ya no están, me voy a tomar el lujo de dedicar este programa a Miguel y Pepe, dos personas muy importantes en mi vida que se fueron hace poco y de las que me acuerdo siempre cuando escucho esta canción. Aprovecho además para dejaros con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de con toda la programación de COPE más Málaga. Para esta tarde de viernes, un placer tener a Enrique Ortiz y a Javier Campos a los mandos del control del programa, a Rafael Romo en la coordinación y a Isa Cisnero en redes sociales. Servidora Alba Rosado, te recuerda que nos escuchamos el próximo viernes con más actualidad de la UMA. Cuida siempre de los tuyos, sé feliz y disfruta del puente, Umeño. ¡Adiós!
Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar.